Para quienes aman la vida.
Para quienes quieren superarse.
Para quienes necesitan un amigo.
Para vos, que sabes que las distancias no valen.
La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos.
A partir de este momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedes del país.
Y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios.
Esta es la UNED a tu alcance.
Onda UNED.
A partir de este momento por Radio Nacional 101.5 FM.
Onda UNED, acortando distancias.
Costa Rica se ha caracterizado por ser un país en el que en su pequeña extensión, comparada con otras naciones, alberga una gran diversidad de flora, fauna y climas.
Pero aún dentro de su territorio también hay lugares que, aunque son pequeños, tienen diferentes condiciones que permiten variedad de plantas y animales.
Y este es el caso del lugar al que te traemos hoy en Onda UNED, pues nos vinimos hasta el Parque Nacional Diriá para conversar con el administrador de este santuario natural, Ademar Rosales.
El parque tiene una extensión de más de 5.000 hectáreas y en su territorio hay puntos en los que la altitud alcanza entre 100 y 980 metros sobre el nivel del mar.
Y esto es lo que permite que se produzca esta diversidad de la que te hablamos. Pero si quieres saber más acerca de los secretos de este maravilloso lugar, acompáñanos.
Hoy estamos rifando el disco Manuel Obregón y la Orquesta de la Papaya, cortesía de Papaya Music. Llama al 2285-8410 o ingresa a rifas en ondauned.com y quedarás participando.
Más de las bellezas que tiene nuestro país a continuación en
Onda UNED, acortando distancias.
La UNED cambia. La UNED evoluciona.
La UNED está más cerca de vos.
Las cosas más importantes que pasan
en tu universidad, solo en Onda UNED.
Más profesionales de instituciones públicas y privadas se integrarán de lleno al teletrabajo. Fue el vaticinio del primer congreso de teletrabajo que se desarrolló el 20 y 21 de agosto. El evento lo organizaron en conjunto el Instituto Costarricense de Electricidad y la UNED y expositores nacionales e internacionales de Argentina, Colombia, Brasil, Canadá, España y Uruguay abordaron 24 temas durante los dos días del congreso. La coordinadora de la Comisión Institucional de Teletrabajo de la UNED, Lidia Parra, manifestó que Costa Rica tiene poco tiempo en esa modalidad de trabajo, pero cada vez más son las instituciones que realizan planes piloto para implementar esta herramienta de trabajo. El primer Congreso Internacional de Teletrabajo sentó las bases en Centroamérica para contextualizar e implementar el teletrabajo y promovió la investigación sobre los diferentes enfoques de esta modalidad laboral para el intercambio entre investigadores y empresas. La conferencista argentina de la Comisión TIC de USARIA, Sonia Bojarov, pronosticó que el teletrabajo será una opción normal en un futuro no muy lejano, sobre todo para las personas más jóvenes que optarán por esta modalidad debido a su facilidad de moverse en redes sociales. Nuestra universidad inició un plan piloto en marzo de 2008 que pretendió mejorar el rendimiento de sus funcionarios mediante el uso intensivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. La Comisión Institucional de Teletrabajo de la UNED presentó el primer informe a la comunidad universitaria y en la actualidad están a la espera de la segunda parte.
Estás escuchando Onda UNED, acortando distancias.
Los tiempos cambian, el ser humano avanza, la tierra lanza un grito desesperado. Onda UNED, escucha. Escucha la voz de quienes avanzan como debe ser. Escucha la voz de la tierra. Solo en Onda UNED.
Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Onda UNED. En esta noche estamos compartiendo con Ademar Rosales, él es administrador del Parque Nacional Diriá y de hecho nos encontramos en estas instalaciones del Parque Nacional desde Guanacaste. Muy buenas noches, Ademar, y muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco las características del parque, con cuánto territorio cuenta y más o menos cuáles son las principales especies, tanto en flora como en fauna, que podemos encontrar acá.
Sí, el
parque comprende un área de 5.426 hectáreas que va de los 130 metros sobre el nivel del mar hasta los 980 metros sobre el nivel del mar. Tiene bosque muy húmedo premontano en las partes altas, los últimos remanentes de la península de Nicoya, y también tenemos bosque muy húmedo transición a seco en las cuencas del río Tigre y el río en medio. Entre las principales especies de flora podemos encontrar el ronrón, pochote, cedrela salvadorensis en peligro de extinción, que su nombre común es cedro bateo o cedro caoba. Y entre la fauna sobresaliente podemos encontrar venados, tepezcuintles, algunos tipos de felinos como león breñero, tepezcuinte y guatusa.
¿Pasan por acá o forman parte de este parque nacional tres de los principales ríos que abastecen el agua en Santa Cruz? ¿Podrías decirnos cuáles son?
Están conformados por el río Tigre, río de en medio y río Diría. Aún el río Diría todavía falta mucha zona por proteger, aunque está en pago de servicios ambientales. El río de en medio es tan importante para la región de Santa Cruz en la producción de agua, ya que es el que abastece junto con el Diría y Tigre toda esta zona.
Nos comentabas anteriormente de las especies de flora y fauna que se encuentran acá, y algunas de estas están en peligro de extinción.
Sí, dentro de la que nombré es el cedrela salvadorensis, el ronrón, y podemos tener por ahí también el cachimbo, esta otra especie en peligro de extinción. En fauna tenemos el venado cola blanca, tepezcuintle, y algunas especies de aves como el sopilote rey y la pava.
¿Con cuánto terreno virgen se cuenta acá en este parque?
Como terreno virgen es muy difícil decir que existe. Sí tenemos unas partes de bosque primario muy pequeñas, las partes altas, y en su mayoría este es un bosque en regeneración que anda entre 25 y 30 años algunos y otros un poco más, pero se puede definir que el 95%, 98% es bosque en regeneración.
¿Cuáles son algunos de los principales atractivos que podemos encontrar en este parque?
Podemos encontrar, si la gente decide ser madrugadora, aves, o por las tardes también tenemos los senderos, tenemos cascadas, aunque no están abiertas al público también porque existe un grado de peligrosidad, pero sí en época lluviosa. Y el río en medio, que contiene pozas importantes para las personas que gustan disfrutar de darse un baño en el río.
¿Cuántas cascadas hay por acá?
En este momento tenemos así las dos más significativas, que es la cascada Santa Fe y la cascada Brasil. Hay que hacer una diferencia entre cascada y catarata, porque la gente acostumbra a decir catarata. La catarata es una caída libre y las cascadas vienen sobre rocas. Entonces aquí lo que tenemos son cascadas.
Sabemos que del terreno que es actualmente Parque Nacional hay algunas propiedades privadas. ¿Cómo se da ese manejo y esa relación entre propiedad privada y Parque Nacional?
Hemos venido trabajando con las comunidades en el plan de manejo apoyado o dirigido más bien por la Universidad Estatal a Distancia, y hay un buen acercamiento. Muchos de los propietarios las tienen metidas en pagos de servicios ambientales, igual están conservadas. Y la relación privado no podemos marcar con exactitud estatal, pero anda entre 50-50.
Tengo entendido que hay alrededor de 10 familias que viven por acá. ¿Esas personas tienen la libertad de accionar sobre su propiedad privada como si estuvieran en cualquier otro lugar? ¿O cuáles son las características particulares y los reglamentos o los requisitos que deben de cumplir estas personas que viven dentro del Parque Nacional y que tienen su propia propiedad dentro del parque?
Al ser categoría de Parque Nacional hay restricciones mayores. Eso significa que sí van a estar regulados, ya ellos las actividades que venían cumpliendo pueden seguirlas, pero no pueden afectar zonas de recurso forestal. Y en cuanto a casas y ese tipo de cosas, se deben hacer estudios de impacto para realizar ese tipo de construcciones.
¿Podríamos hablar un poco acerca del proyecto de instauración de la electricidad dentro del parque?
El proyecto se gestó ya casi un año por medio de Copehuanacaste con apoyo del corredor biológico, doña Rosa Rodríguez, muy de cerca en todos los trámites y toda la organización. Se inauguró el 25 de julio el tendido eléctrico hasta lo que es el poste donde está el medidor. De ahí lo que son instalaciones, se está en el proceso para la remodelación de la instalación eléctrica. Estamos buscando apoyo en la municipalidad, el mismo SINAC, pero todavía no estamos así como una fecha definida.
Onda UNED hace una pausa musical.
Deleita tus oídos mientras regresamos con más de La Voz de la Tierra.
Una parrandera, pariente, que es una parrandera. Es un ritmo sabroso, pariente, que nació en mi tierra queda pariente un poquito más allá, cerquita de la alegría donde el cuero no da más. Y cuando escucho una guitarra y la alegre marimba se pone a cantar, los pelos se ponen de punta, me agarra flojera y ganas de bailar. Eso va quedadito, negra, eso va quedadito, mamá, agarre su pareja, va a bailar parrandera. Piso vaqueadito, negra, piso vaqueadito, mamá. Llegó la parrandera, negrita de mi alma, ponete a bailar. Suéltela, primo, pa' que se defienda. Que es una parrandera, pariente, que es una parrandera. Es un ritmo sabroso, pariente, que nació en mi tierra queda pariente un poquito más allá, cerquita de la alegría donde el cuero no da más. Y cuando escucho una guitarra y la alegre marimba se pone a cantar, los pelos se ponen de punta, me agarra flojera y ganas de bailar. Y eso va quedadito, negra, y eso va quedadito, mamá, agarre su pareja, va a bailar parrandera. Y eso va quedadito, negra, y eso va quedadito, mamá. Llegó la parrandera, negrita de mi alma, ponete a bailar. Que es una parrandera, pariente, que es una parrandera. Es un ritmo sabroso, pariente, que nació en mi tierra. Que es una parrandera, pariente, que es una parrandera. Mi tierra queda cerquita, cerquita de la alegría. Que es una parrandera, pariente, que es una parrandera. Agarre pareja, amigo, que vamos a sobaquear. Piso vaqueadito, negrita, piso vaqueadito, mamá. Un, dos, tres, pa'lante, un, dos, tres, pa' atrás. Zumba que zumba, marimba, para parrandear. Piso vaqueadito, negrita, piso vaqueadito, mamá.
¡Otra vez!
Suavecito, mi negra, piso vaqueadito, mamá. Un, dos, tres, pa'lante, un, dos, tres, pa' atrás. Que es una parrandera, pariente, que es una parrandera.
Es un ritmo sabroso, pariente, que nació en mi tierra.
Onda UNED, acortando distancias. De nuevo en tus oídos, la historia de la gente que cuida al planeta. La Voz de la Tierra, solo en Onda UNED.
Nos encontramos en el Parque Nacional Diriá, a 14 kilómetros de la comunidad de Santa Cruz. En esta noche, compartimos con Ademar Rosales, él es el administrador de este parque nacional. Con respecto a las quemas de este año, que ya terminamos la época seca y ya inicia la época lluviosa, ¿cómo ha estado? ¿Cuál ha sido el impacto de las quemas? Tengo entendido que hace poco hubo una, tal vez si nos cuentas.
Sí, este año, pues gracias a Dios, ha sido mínimo los incendios forestales. La gente tiene mayor conciencia a estas alturas y eso favorece la conservación de esta región. En cuanto a las quemas que se han dado, han sido controladas, quemas supervisadas por los dueños y no se han extendido más allá del parque. Solo una quema que sí se extendió, el señor no tuvo el cuidado de ese control, pero fue muy poco, 2 hectáreas, y sí quemas las que se dieron son en fincas donde realizan sus trabajos, pero controladas. Por ahí otros lados, el sector Retallanos vista del mar, hubo quemas, pero no pasaron más de la media hectárea.
Podríamos decir que este fue un año de un buen control con respecto a las quemas.
Este año la vigilancia se identificó y se intensificó con aproximadamente 21 recorridos de vigilancia en cuanto fue el primer trimestre, la temporada de mayor incidencia en cuanto a incendios. Eso nos viene a decir de que los resultados obtenidos fueron importantes por la vigilancia que se dio. Entonces el movimiento que se dio del personal, eso trajo a la postre que no se dieran tantos incendios. De ahí que disminuyera mucho con respecto al año pasado. El año pasado todavía no tenemos datos exactos, pero calculábamos que unas 21 hectáreas que se dieron, pero no precisamos los datos exactos.
¿Cuál considera usted que es la importancia de que haya leyes que respalden la protección y la conservación del medio ambiente?
Eso nos respalda a nosotros como funcionarios, el poder tomar decisiones cuando se esté afectando los recursos naturales, y estamos dentro de los países que va en vanguardia en cuanto a las leyes ambientales y la protección del recurso en nuestro país.
¿Cuál es la información de contacto? Si quieren venir, ¿cuándo está abierto el Parque Nacional? ¿Cuáles son los horarios? Y si hay alguna información de contacto, un número de teléfono.
El Parque Nacional está abierto todo el año, con algunas pequeñas limitantes, como es que no existe un puente para llegar a las instalaciones. De ahí que en época lluviosa es muy complicado llegar hasta nuestras instalaciones. Y el teléfono para contactar 2680-1820, y también puede ser el 2686-4969. Los horarios son entre 8 de la mañana y 4, pero igual siempre estamos por acá, algún funcionario, y está abierto al público. Tenemos zona de acampar, la área de acampar es importante, servicios sanitarios, baños y un par de ranchitos, con gusto los atendemos. En este momento no se está haciendo cobro de ingreso al parque porque no tenemos una zona específica de entrada o un portón, y debido a que el personal es muy reducido, eso viene a acarrearnos ciertos problemas, ya que no siempre estamos en una gira o estamos en alguna reunión. El parque se puede accesar a pie, los que gusten las caminatas, a hacer montañismo, bicicleta, en carro, cuadraciclo, moto. Y algunas recomendaciones como traer ropa ligera y zapatos de montaña, repelente, aquellos que son alérgicos, sí, su agüita siempre, porque es una zona un poco alejada de algunas comunidades. Es preferible que las personas que traen carro que sean 4x4, aún así se puede llegar en un carro sencillo, pero en época seca.
Teniendo como referencia los cambios de gobierno anteriores y ahora que estamos, que ya inicia la gestión política para las próximas elecciones presidenciales, ¿consideras vos que el cambio de gobierno puede afectar de alguna manera la gestión ambiental dentro de los parques nacionales?
Desconozco las políticas ambientales de los partidos políticos hasta el momento, pero sí podemos vernos con un cambio positivo de los años atrás al futuro, porque es inminente una necesidad para la comunidad mundial, un cambio en la conservación de recursos naturales, y ahora con el tema de calentamiento global es importante que se dé un cambio y no solo discursos.
Y hablando un poco de calentamiento global, ¿se han dado cambios visibles en el comportamiento de las especies de flora y fauna en esos últimos años?
En los últimos años lo que se ha visto es que cada vez hay más especies en peligro de extinción, y se puede visualizar principalmente en los anfibios, que son una de las especies más afectadas. En la comunidad humana, los países de tercer mundo, vamos a ser los más afectados porque no vamos a estar preparados para un cambio o soportar lo que es el cambio climático.
Y concretamente acá en el Parque Nacional, ¿se han dado cambios importantes en este sentido?
No podría decirlo porque hace falta más investigación en el parque. Apenas se llevan 3 años de estar recopilando listados por parte de la Universidad de Costa Rica, y es un estudio en el tiempo para ver los cambios que se den en las especies.
Muy bien, invitamos a todos los estudiantes de la UNED y de la comunidad que quieran, a todos los que están estudiando en ciencias exactas y naturales, o a vos que nos estás escuchando, si quieres hacer algún voluntariado, pero especialmente aquellos que estudian algún tema relacionado con ambiente y con la conservación, ¿verdad? Y la ecología, pues los invitamos desde Onda UNED para que llamen al 2680-1820 y se comuniquen con Ademar Rosales. Él está administrando este parque nacional y puede ofrecerles espacios para que ustedes vengan y hagan sus investigaciones y aporten al parque.
Esto ha sido La Voz de la Tierra, la gente que cuida al planeta, como solo Onda UNED te la puede presentar.
La Universidad Estatal a Distancia invita al primer concurso de canción ambiental, Ambiente Sano, Calidad de Vida para el Ser Humano. Escribí, componí, cantá sobre la problemática ambiental del país y su incidencia en la salud humana y en la vida silvestre. Primer concurso de canción ambiental UNED. Información al 2527-2255 o en www.uned.ac.cr. Colaboran Centro Cultural de España, COPEANDE y Central de Radios. Organiza Centro de Educación Ambiental de la UNED.
Onda UNED recomienda lo mejor de la música.
La recomendación musical, solo en Onda UNED.
Hoy en Onda UNED te contaremos una historia llena de excesos. James Marshall Hendrix, mejor conocido como Jimi Hendrix, quien nació en Seattle el 27 de noviembre de 1942, es considerado uno de los más grandes guitarristas de la historia de la música. Incluso algunas revistas de renombre le han otorgado el eterno primer lugar. Una de sus características es que fue uno de los mayores innovadores en el ámbito de la guitarra eléctrica. Obtuvo su primera guitarra acústica a los 14 años, por $5 que compró a un conocido de su padre. Aprendió practicando constantemente, mirando cómo tocaban otros músicos más experimentados y escuchando discos. En 1958, el año en que muere su madre, su padre le compró su primera guitarra eléctrica, una Supro Ozark blanca, aunque sin amplificador, con la que tocó en varias bandas locales. Well, I'm standing here freezing inside your golden garden. I've got my letter leaned up against your wall. En los inicios de la década del 60, a causa de algunos problemas con la ley, se vio obligado a elegir entre el periodo de reclusión o el aislamiento militar, elegida la segunda opción. Su aventura en los rangos militares duró muy poco. Frustrado por la rigidez del ambiente e intencionado a dedicarse a la música, Jimmy decide poner punto final a su periodo bajo las armas, visitando varias veces al psicólogo del ejército, declarando ser homosexual. Su exhibición durante el cierre del Festival Woodstock en 1969 se transformó en un verdadero y propio símbolo. La imagen del guitarrista que con una irónica y desafiante visión del arte toca el himno nacional estadounidense con una distorsión visiblemente provocada y sin embargo brillante. Esta entró prepotentemente en el imaginario colectivo musical como uno de los puntos de inflexión en la historia del rock. El 18 de septiembre de 1970 en Londres, James Marshall Hendrix falleció bajo circunstancias que aún no han podido ser completamente explicadas, pero se cree que fue por asfixia causada por su propio vómito, al haber mezclado pastillas para dormir con el alcohol. Mónica Denneman, pareja de Hendrix, asegura en el testimonio original que el guitarrista cogió 9 pastillas que le recetaba su médico para dormir, y los médicos atestiguan que el vómito fue provocado por la ingesta excesiva de alcohol. Jimi Hendrix muere a los 27 años, edad a la que fallecieron también Jim Morrison, Robert Johnson, Janis Joplin, Kurt Cobain y Brian Jones. Escucharemos en Onda UNED la canción Purple Haze.
Onda UNED, acortando distancias.
En vivo por la red, OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal, OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias.
Hoy conociste a través de nosotros el Parque Nacional Diriá, pero ahora te toca conocerlo, haciendo una visita de la cual no te vas a arrepentir.
Animales como el león breñero, anfibios, reptiles, monos, venados, tepezcuintles, plantas y paisajes coloridos son algunas de las muchísimas cosas que podés observar acá.
El Parque Nacional Diriá se ubica en el Distrito Primero de Santa Cruz, carretera a las comunidades de Arado y Vistalmar, 12 kilómetros al sur de la ciudad folclórica de Santa Cruz, Guanacaste.
Date una vuelta al parque, pero también visita nuestro sitio web ondaunet.com y participa en la rifa del disco Manuel Obregón y la Orquesta de la Papaya.
Si lo deseas, puedes llamar al 2285-8410 y participar vía telefónica.
Mañana en Onda UNED conoceremos una iniciativa en la que unos pequeñísimos actores entran a la escena para mostrarnos formas creativas que la UNED está buscando para educar en las comunidades. Y estos actores son de madera, de plástico o trapo. Son los títeres y los tenemos para vos junto con las palabras de Olga Luján.
Así que te estaremos esperando a la misma hora.
Hasta entonces.
Para quienes aman la vida.
Para quienes quieren superarse.
Para quienes necesitan un amigo.
Para vos, que sabes que las distancias no valen.
La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos.
Te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedes del país.
Y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios.
Esta es la UNED a tu alcance.
Onda UNED.
Escúchanos de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la noche por los 101.5 FM de Radio Nacional.
Onda UNED es producido por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades con el apoyo del Programa de Producción de Materiales Audiovisuales, la Dirección de Extensión Universitaria y la Federación de Estudiantes de la UNED.
Escribinos al correo info@ondauned.com o llamanos al 2285-8410.
Onda UNED, acortando distancias.